Aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y exalcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura, junto a grandes invitados que harán tu tarde más entretenida. Una presentación de Drake llega al Movistar Arena el 14 de mayo para una noche mágica.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya son las 3:07 de este jueves 27 de marzo. Que yo creo que estamos todos como que entre tristes, nostálgicos. El día amaneció un poquito así también. Hoy día 27 de marzo, duelo oficial decretado por el gobierno por el fallecimiento de Tommy Rey, este artista, una voz insigne de la cumbia en nuestro país que nos acompañó generaciones tras generaciones, no solamente en los años nuevos, sino en muchas, muchas celebraciones. Mi más caluroso cariño también y pésame a toda su familia, y como se ha dicho tanto en las redes sociales, lo vamos a extrañar, pero lo vamos a seguir recordando y celebrando como me imagino que él, a él le gustaría, con su música, con su alegría. Y quienes quieran obviamente ir a acompañarlo, se está velando, ustedes saben, en el Teatro Caupolicano, hoy día hasta las 21 horas para que obviamente puedan pasar por ahí y acompañar a su familia. Los jueves, acá en Hoy por Hoy, son jueves en los que invitamos a fundaciones y queremos obviamente destacar el rol que hacen las fundaciones para que nuestro país sea un mejor país y nuestra sociedad y nuestras comunidades también. Y tenemos a nuestra primera invitada, Andrea Sondek, presidenta de la Fundación Tacal. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Andrea?
Muy bien, Daniela. Muchas gracias por invitarme. Qué rico programa, además de hablar de cosas positivas, lo mejor que le puede pasar a Chile.
Sí, pues hay que hablar de cosas positivas, no solamente la contingencia, darle espacio a también las cosas importantes que las fundaciones están desarrollando. Andrea es presidenta de la Fundación Tacal, una fundación que existe hace 40 años. Sí. Este año cumplen 40 años. Y partimos por lo primero. ¿Por qué nace o cómo nace Fundación Tacal? ¿Cuál fue el propósito de crear esta fundación?
Fíjate que, bueno, hace 40 años yo era muy jovencita, trabajaba en un hospital público y se me ocurrió hacer un seguimiento. ¿Qué pasaba con todos los pacientes que nosotros dábamos de alta exitosamente rehabilitados? Y la sorpresa fue enorme cuando llegué a las casas y el 100% de los pacientes, entre comillas, exitosamente rehabilitados y dados de alta, estaban con depresión en sus casas sin hacer nada. Entonces yo volví al hospital, evidentemente súper afectada, renuncié al hospital y me fui, irreverente como era, muy joven, donde el director del hospital, y le dije que su departamento de medicina física y rehabilitación no servía para nada.
No sirve para nada tu departamento.
Y se levantó, era un señor gigante, así me miraba abajo y me dice, usted arriesga su desvinculación. Y le dije, no se preocupe, yo ya me fui. Pero usted se está gastando la plata del Estado sin que esto tenga un efecto y un impacto. Y eso fue lo que me motivó a formar Fundación Tacal, ya hace 40 años, que tenía que ver con tomar a todas las personas con discapacidad que terminaran la educación especial, que terminaran los procesos de medicina física y rehabilitación, que terminaran los procesos de terapia psíquica, o que hayan terminado, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con los procesos de rehabilitación de cualquier tipo. Claro. Porque después, ¿qué?
¿Qué pasa?
Como decía don Francisco, y se puso de pie, yo siempre decía, ¿y para qué? Porque uno se pone de pie para algo, ¿no? Okay. Uno tiene que tener un objetivo. Entonces nosotros dijimos, ok, vamos a poner, entre comillas y metafóricamente, a todas estas personas de pie para que puedan incorporarse al empleo.
Al empleo.
Y eso es el centro, la médula de Fundación Tacal. Y contarte que, si bien hoy día cumplimos 40 años, también tenemos casi 3.000 personas que hoy día están con empleo y con un contrato de tipo indefinido. Y
qué
eso
buena noticia.
Nos enorgullece.
O sea, ¿no? Claro, o sea, el foco de la fundación es poder desarrollar, capacitar, habilitar los espacios para una verdadera inclusión laboral, que no sea solamente con la lógica del cumplimiento de la cuota, que es la ley que tenemos hace un par de años, sino que sea un verdadero espíritu que trascienda a toda la organización. Y esto que tú dices, 3.000 personas empleadas con una contratación indefinida, finalmente, disculpas, un trabajo formal. Bueno, Andrea, tú tienes una trayectoria, eres terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile, pero también tienes un posgrado en integración de personas con discapacidad que estudiaste en España. Además de fundar Tacal el 85, Fuiste directora nacional del FONADIS, que es el Fondo Nacional para la Discapacidad.
Actual CENADIS.
Hoy día es el
CENADIS. Así de antigua soy.
Así de llena de experiencia. Oye, pero si quienes la están viendo a través del streaming, yo creo que la radio también a través de la voz se siente. Vieron la pasión de Andrea, o sea, es que se le nota por todos los poros. Claro, entre los años 2000 y 2006 fuiste directora nacional del ex FONADIS, hoy CENADIS.
Así es.
¿Cómo fue esa experiencia?
Maravillosa. Fíjate que me llamó el presidente Lago en su época y yo estaba en la UTI porque me habían operado recién.
Ah, literalmente eras tú la paciente.
Yo era la paciente. Entonces me dice que no, que me están esperando. Y yo le dije, no, ni una posibilidad, yo ni me lo planteaba. Bueno, y al segundo llamado, yo dije, uno no dice dos veces que no, ¿no? Entonces le dije, ok, ya. Y fue...
Difícil decirle que no al presidente.
Es difícil decirle que no. A cualquier presidente.
A cualquiera, si estoy hablando de la figura.
Sí, a la figura.
A la institucionalidad.
Sí. Y bueno, y decidí asumir la responsabilidad. Y la verdad es que yo soy técnica del tema en el área de la discapacidad, ¿no? Por lo tanto, este no era para mí un cargo político, sino que era un cargo técnico-político. Pero primero técnico. Porque sentíamos que había que...
transformar quizás la visión que se
y la
tenía.
La visión, sí, fíjate que tú, en esa época, FONADIS tenía 4.000 millones para todo Chile. Y la Teletón, en esa época, juntaba 14.000 millones al año. La Teletón atendía 20.000 y yo tenía 3 millones de personas que atender. Entonces, esa era la diferencia, ¿no? Y la variable de discapacidad no era tema. Pero hicimos cosas súper importantes. Fíjate que primero hicimos el primer estudio nacional de la discapacidad en Chile, formal, hecho con el INE, con la Organización Mundial de la Salud, fue hecho en esa gestión. Y lo otro súper bonito que hicimos es que abrimos oficinas de intermediación laboral en todo Chile. ¿Y por qué hicimos eso? Porque el presidente Lago, cuando estaba en campaña, fue para un 3 de diciembre, que es el Día Internacional de la Discapacidad, fue a visitarnos. Y cuando sale le dijo a la prensa, si yo soy presidente de Chile, yo quiero que haya TACAL en todo Chile. Y obviamente no abrimos TACAL en todo Chile, pero sí abrimos oficina de intermediación laboral, y que hoy día todavía, fíjate, después de tantos años, todavía hay gente que nosotros pusimos inicialmente que hoy día están en las oficinas regionales del SENAI. Entonces, nada, pues maravilloso.
Bueno, sí. Has dedicado tu vida profesional completa a las temáticas de discapacidad, abrir tal vez la conversación, pero también a dejar estrategias y conocimiento para que más personas puedan ir trabajando junto con TACAL o en distintas iniciativas temas de inclusión y también de inclusión laboral, esa autonomía que todos necesitamos. Cuéntanos un poco, volvamos a TACAL. Ya han pasado 40 años. Tú me hablabas fuera de micrófono que junto con celebrar 4 décadas tienen nueva infraestructura, un nuevo modelo. Sí. Cuéntanos un poquito de eso.
Mira, primero estamos en un edificio del futuro. ¿Ya? Fue diseñado y regalado el diseño por la oficina de Gonzalo Mardone, uno de los 100 arquitectos más reconocidos del mundo, ¿no? Entonces, qué honor.
Todos lo quisieran.
Bueno, lo tenemos nosotros.
TACAL lo tiene.
TACAL lo tiene. Y la verdad es que quedó
precioso.
Espectacular.
Vamos a querer conocerlo.
De todas maneras, están súper invitados. Pero eso evidentemente te obliga, bueno, son 2.700 metros cuadrados. Entonces,
obliga a tener una estrategia e implementar algo acorde a eso.
Estamos formando para el trabajo a 1.200 personas al año.
Son los beneficiarios.
Uh-huh. Pero más allá del número, yo te diría que hoy día lo más importante, la discusión que estamos empezando a tener y que hemos sumado universidades tan importantes como la Universidad Adolfo Ibáñez en la discusión, como INACAP, por ejemplo, en la discusión, que son instituciones
que reciben mucha gente.
Pero que además abarca todo tipo de personas.
Sí, ¿no es cierto? Muy transversal.
Porque tenemos desde los oficios hasta los doctorados en la Universidad de Adolfo Ibáñez. Entonces, esa discusión nos permite pensar más allá. Hoy día tenemos la inteligencia artificial ya instalada, la robotización ya instalada. Sí. Y si nosotros seguimos haciendo más de lo mismo o lo que uno ve en general en el mundo de la discapacidad, lo que estamos formando es personas para el desempleo. Y yo me niego. me niego a eso. Entonces, evidentemente que estamos dando un upgrading, ¿no?, a todo lo que estamos haciendo, con especialización en para toda la área administrativa, con especialización en aplicaciones de inteligencia artificial, y en el área productiva, evaluando cómo vamos a avanzar para que la robotización no nos limite, y cómo incorporamos, claro, la inteligencia artificial en favor de la formación para el trabajo de las personas con discapacidad.
Qué interesante eso que comentas, Andrea. Estamos conversando con Andrea Sonde, presidenta de Fundación Tacal, cuyo objetivo y misión es insertar laboralmente a las personas con discapacidad. Actualmente, o anualmente, ustedes trabajan con más de 600 personas que se ven beneficiadas por su programa.
1.200. Que crecimos ahora por el nuevo edificio. Que son 2.700 metros cuadrados.
Ve, yo me quedo con la información del edificio antiguo.
No te preocupes. Estamos aquí para decir que somos grandes. Es
que te quería dar el pase para que lucieras que crecieron y que son 1.200. Y ya cerca de 3.000 de las personas que han pasado por la fundación, que han recibido esta formación, están empleadas formalmente. Y qué interesante eso, Andrea, decir, okay, se nos viene la inteligencia artificial, se nos viene la robótica. ¿Qué hacemos? La dejamos pasar, y como tú dijiste, me gustó mucho tu cuña, si la dejamos pasar estamos formando a personas para el desempleo. ¿Cómo la están integrando? Porque en mi experiencia municipal, cuando uno hablaba de inteligencia artificial, y tratamos en Las Condes anteriormente cuando yo trabajaba ahí, de dar pasos hacia la inteligencia artificial, pero para los vecinos todavía hay temor respecto del uso correcto de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo están abordando ustedes?
Lo que pasa es que todo instrumento puede usarse para el bien o para el mal, ¿no es cierto? Los instrumentos en el fondo son inocuos, no son ni buenos ni malos, depende cómo se utilice. Lo que nosotros tenemos interés es de evaluar hoy día en la empresa cuáles son los instrumentos y las aplicaciones más usadas para que la gente salga con esa especialización.
Perfecto.
Y por eso nuestra vinculación, por ejemplo, con INACAP, que tiene las becas STEM.
Correcto.
¿No es cierto? O con la universidad, o sea, todo aquel que pueda formarse más allá, ¿por qué no darle la oportunidad? Entonces, esto es como íbamos todos caminando por este camino, ¿no es cierto? Y de repente nos dimos cuenta que tenemos que caminar para allá. Hasta nuestra imagen corporativa cambió. Porque son dos edificios unidos por un puente, que es un puente escultura. Entonces, hoy día nosotros podemos, somos el puente entre la persona con discapacidad y el empleo, o yo, persona, puedo transitar por el puente para llegar a la autonomía y ser, ¿te fijas? Entonces, hay toda una analogía además de cómo hacemos que este puente no sea solamente un símbolo, que está lindo, mira, está en Independencia. No, sino que de verdad sea el puente que te permita cambiar tu calidad de vida. Hacia allá vamos. Y esa es nuestra estrategia. Ahora, respecto a las herramientas, efectivamente, mira, mi mamá tiene 95 años. Y ella dice, yo le tengo terror a la inteligencia artificial. Y yo le digo, ya la usas. Porque cuando está en el Waze, la está usando. O sea, cuando no sé.
¿Tu mamá maneja?
No, pero lo ocupa cuando va de copiloto. pero en todos lados está hoy día la inteligencia artificial. Entonces, es cómo utilizamos eso. Y lo más importante es perderle el miedo. Yo creo que eso es vital. Tengo una primicia que no se sabe todavía.
A ver.
Acabamos de aprobarlo en directorio, pero vamos a abrir capacitación para los adultos mayores. Para aquellos adultos mayores.
Pero no necesariamente con discapacidad,
¿no?
¿O sí?
No.
Qué bueno eso, no,
prepararse.
Hay un mercado laboral que no está preparado para este país que está envejeciendo.
Está envejeciendo, tenemos además los adultos mayores que están pensionados, sí, y que muchas veces no le alcanzan ni para comprar los medicamentos. Bueno, tú fuiste alcaldesa, ¿qué te voy a contar el cuento? Entonces la idea es cómo hacemos una se me olvidó la palabra, pero es como equiparar, ¿no es cierto?, la formación a través de la informática a las personas adultas mayores, pero que también tengan esta mirada y experiencia con la inteligencia artificial. ¿Y qué esperamos? No que el 100% quede trabajando, pero esperamos que aquel el que quiere lo pueda hacer. Y para eso desarrollamos unos módulos súper entretenidos, son 7 módulos. Entonces tú empiezas a tomar tu curso desde el módulo donde estás cómodo. O sea, si no sabes ni prender el computador,
desde tenés
el
partimos.
Módulo 1.
Claro.
Pero si resulta que sabes prender el computador, te manejas, tenés WhatsApp, tenés mail y todo, parte por el número 3, ¿no? Y cuando sales del número 7, ya manejas al menos aplicaciones de
tecnología. Claro.
Entonces, claramente necesitamos que nuestros mayores, ¿eh? No solamente adultos mayores, los mayores puedan tener opciones si es que así lo desean.
De capacitarse. Sí. Sí. No, bueno, en la radio pasa el tiempo muy rápido. Sí. Hablamos un poco de tu trayectoria, hablamos también de la nueva infraestructura, hablamos de estos 40 años, pero en los pocos minutos que nos quedan, ustedes ofrecen distinta formación en áreas, por ejemplo, como operario multifuncional, asistente administrativo, aseo industrial, auxiliar de cocina, asistente de sala de farmacia, computación, cajeros de banco. La gente que nos está escuchando, porque según el último estudio, el 20% de la población mayor de 18 años en nuestro país vive con alguna discapacidad. ¿Cómo te pueden encontrar? No solo a ti, que además conversar contigo es toda una experiencia. A mí me encantaría después que vayamos a tomar un café. ¡Feliz! Pero ¿cómo llegan a Tacal?
contacto@fundaciontacal.cl. Eso es lo más fácil.
contacto@fundaciontacal.cl.
Ah, y lo otro, toda capacitación es 100% gratuita.
100%. Independiente de la condición socioeconómica.
Independiente de la condición socioeconómica. Y es más, si tú decides hacer cursos presenciales, porque hay cursos presenciales, hay cursos online, pues si decides hacer los presenciales, te vamos a pagar 3,000 pesos por día asistido para que no tengas tanta dificultad con los recursos económicos para llegar allá en la micro, ¿no es cierto?
Pero miren toda la información, no pueden perderse la posibilidad de conocer lo que hace Tacal. Quizás ustedes lo necesitan, algún familiar, algún amigo, y además porque están abriendo ya en esta en estos 40 años una nueva vertical que tiene que ver con los adultos, con las personas mayores, para que se puedan incorporar a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial. Andrea, no sabes el gusto que ha sido conocerte y conversar estos minutos contigo.
Para mí también, demasiado rico conocerte, uno siempre te veía por la tele, ¿eh? Pero hoy día la tengo de carne y hueso, soy una privilegiada. Feliz de estar aquí cuando quieras. Y lo que no te dije es que abrimos el área de investigación, estudio de investigación. Estamos con tremendos resultados a puertas, apenas los tengamos.
Por favor, los vienes a mostrar al programa.
Te lo vamos a mostrar porque estamos buscando información para entregar a cualquier gobierno de turno para que las políticas públicas sean adecuadas, sean pertinentes, a información real.
De todas maneras.
Y eso
maneras,
sin color político, solamente por el gusto de poder aportar a las personas.
Tremenda
con
servidora pública, Andrea, qué vocación y qué lindo el trabajo que hacen las fundaciones para complementar también el rol del Estado en nuestro país. Andrea, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer bloque. Nos vamos a una pausa y volvemos con nuestro siguiente invitado.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
El maestro del funk y la música disco, Nile Rodgers and Tea, llega al Gran Arena Monticello el 18 de mayo con un concierto espectacular. Revive los éxitos que marcaron generaciones y prepárate para bailar como nunca. Una noche llena de energía que será inolvidable. Produce Bizarro.
En AFP Plan Vital estamos aquí para ti. Aquí, cuando ahorras con tu cuenta 2.
¡Listo para el viaje!
Aquí, para hablar con tu ejecutivo por videollamada.
Ah, así se invierte en mis fondos.
Aquí, en tu app AFP Plan Vital.
Dos clics y saco mi certificado.
Porque en AFP Plan Vital estamos aquí para acompañarte, orientarte y crecer juntos. Aquí, para ti. Cámbiate ahora. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
¿Sabías que el ají es la única especia que activa las mismas endorfinas que el chocolate? ¿Y sabías que los comidistas y bebedistas expertos eligen los Sunset Veraniegos en Teratón Santiago como su destino favorito? Ven al Bohío y disfruta los Wine and Tide Nights al aire libre. Experimenta las famosas noches de Fire Experience con el maridaje perfecto de carnes a la parrilla y vinos de selección bajo las estrellas. Y déjate sorprender cada jueves en nuestro Sunset Terraza con coctelería de autor y snacks al costado de la piscina. Está bueno el Teratón. Reserva ahora en matias.pérez@teratón-medio-scl.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta en este día jueves 27 de marzo en un nuevo programa de Hoy por Hoy. Y como les vengo diciendo hace varios días, saquen agenda ahora y resérvense el 14 de mayo. ¿Qué tenemos el 14 de mayo? Póngame la cortina musical para que me motive. Pues Yerko, ahí póngame una musiquita. 14 de mayo. No te puedes perder la experiencia de disfrutar de este grupo en vivo, este grupo mexicano, Rey, con sus baladas que nos ha acompañado durante tantas décadas. También con la última música más movida, más pegada al reggaetón, más buena para el baile. ¿Dónde? En el Arena Movistar, 14 de mayo, adquiere tus entradas y vive esta experiencia única. Produce Bizarro. Ya estamos en nuestro segundo bloque. Tenemos una tremenda invitada este jueves de fundaciones. Yo sé que, estoy segura que muchos lo conocen, muchos también los que están ligados al mundo de la educación han estado con ella o han escuchado la fundación que ella funda hace ya algunos años. Me refiero a Andrea Enríquez, que está aquí a mi lado. Quienes nos están siguiendo por el streaming la pueden ver. Desde la radio ya la pueden empezar a escuchar. Fundadora de Volando en B. ¿Cómo estás, Andrea?
Bien, Daniela, qué gusto estar aquí contigo.
Igualmente. Además, estamos doblemente acompañados porque la Andrea está esperando guagua.
Sí, ¿de cuánto vengo doble? 4 meses.
Ah, estamos ahí. ¿Ya tienes un hijo o es tu primer hijo?
Esta es mi segunda guagua, son bien seguidos, así que 2 guaguas habrán en mi casa.
Ya, ánimo con eso. Otro día hablamos de lo que es tener 2 guaguas. Yo no tuve esa experiencia. Mis niños tienen 4 años de diferencia en sus bloques. Hablemos de educación, obviamente, de la Fundación Volando en B. Hablemos también de tu trayectoria, de por qué te motivaste a través de una experiencia personal a fundar Volando en B. ¿Cuándo nace esta fundación?
Mira, Volando en B como proyecto nace hace ya 15 años, mucho tiempo, pero como fundación llevamos 9 años, uh-huh. Porque partió mucho tiempo más bien como una iniciativa escolar conmigo como estudiante del colegio. Y ya cuando fue creciendo, agarrando vuelos, expandiéndose a otros colegios, ya formalizamos. Y parte conmigo como estudiante, porque fue como estudiante cuando yo misma lo viví también. Uh-huh. Nosotros nos dedicamos a temas de prevención de sí. bullying, de reforzamiento de convivencia escolar. Y surge desde esa historia de víctima.
Uh-huh. De la que tú viviste mientras estabas en el colegio.
Sí, tenía 11 años.
11 años.
Sí.
¿Y te pudiste dar cuenta tempranamente que estabas sufriendo de bullying? Porque antes no se hablaba tanto. No. Y como que estas cosas pasaban medias coladas, como ya los niños son así, siempre habrá alguien que te moleste. ¿Cómo transformaste sí. o cómo entendiste más bien que no es algo que podamos normalizar, que es algo que genera dolor, que genera sufrimiento, que genera tal vez aislarse? Y dijiste, okay, esto no es normal, no es parte de la adolescencia, no es parte de crecer y tenemos que hacer algo con esto.
Sí, yo creo que es súper importante lo que mencionas porque efectivamente hay edades, etapas del desarrollo que son más difíciles socialmente, donde se busca pertenecer, formar identidad, se dividen los grupos, se generan como divisiones en las clases y todo eso efectivamente es un proceso normal y súper como esperable a ciertas uh-huh. edades, pero lo que no hay que normalizar es que eso sea con un proceso de exclusión o agresión a uh-huh. otro. Y claro, yo como estudiante que lo estaba viviendo no ponía los límites ni los parámetros de estos conceptos. Más bien mi mamá, mis papás, cuando me acompañaron, fueron quienes fueron dándose cuenta de que esto se escapaba de los márgenes normales, cuando era repetido en el tiempo, cuando implicaba violencia, en el fondo, cuando implicaba que me eliminen de un grupo de WhatsApp, que dejar de tener invitaciones, claro, exclusión, cuando implicaba insultos. Todas esas alarmas, en el fondo, fueron capaces de detectarlas rápidamente, porque nada justifica ese tipo de agresión, independiente de cómo se están armando los grupos o qué está pasando en la adolescencia. Es súper importante, como papás, como mamás, tener súper claro en el minuto en que tú dices, espérate, esto es violencia. Y nosotros estamos súper acostumbrados como sociedad chilena a la talla palo,
a la talla, sí,
al sobrenombre más, pesadito,
al humor más irónico,
y a respaldar las cosas como, ya, pero si es mi amigo, lo hemos dicho así toda la vida. Y eso traspasa también, esa cultura más violenta traspasa también las salas de clase, y los estudiantes mismos están en esa dinámica de normalizar los palos y normalizar las agresiones. Y como papá es súper importante entender dónde están los límites y decirle, o sea, explicitar en la educación que es violencia igual, aunque la tengamos normalizada.
Totalmente, y qué difícil. Bueno, tú eres mamá, quienes nos están escuchando que también son padres y madres, por la vida, quizás por los trabajos de jornadas mucho más largas, por el ritmo también de la vida, a uno de repente le cuesta ver, entender, darse el espacio para saber cómo su hijo lo está pasando en el colegio. Y a lo mejor no ve señales o no ve una sintomatología, y cuando nos damos cuenta, quizás ya, no sé si es tarde, pero está muy avanzado ese proceso que fue y que está siendo doloroso. Entonces, ¿cuál es la experiencia o cómo trabaja Fundación Volando en B para que estas alertas se puedan ver tempranamente, estas banderas rojas, y los vean los adultos que rodean a estos niños y a estos adolescentes, que son profesores, que es el colegio, los directores, los equipos, pero por cierto que son sus padres o sus tutores?
Es muy importante, efectivamente, la información que manejan los adultos que rodean los niños. El entender qué es bullying, qué no es bullying, qué es grave aunque no sea bullying. En el fondo, el bullying tiene características muy particulares, tiene que ser repetido en el tiempo.
Una caracterización, te voy a acercar un poco,
sí,
más al micrófono.
No hay problema.
Cuando hablamos de bullying, ¿eso es un concepto que está como definido?
Sí, es de hecho súper estricto y tiene parámetros incluso legales, y a veces creemos que es lo único importante el bullying. Para que una agresión entre pares sea bullying, bueno, de partida tiene que ser entre pares. Si yo estoy hablando de una agresión entre el profesor y el estudiante, eso es otro fenómeno.
Se llama otra forma, claro.
Exactamente. Por otro lado, tiene que ser repetido en el tiempo. Una agresión puntual de un momento puede ser grave, pero no es necesariamente bullying. Bullying es repetido en el tiempo. Y la tercera característica que es muy importante para detectarlo es entender que es en una relación de asimetría de poder. Por mucho que sean pares, hay a veces motivo que hace que la agresión sea de un solo lado y no sea de vuelta.
Claro.
Hay dinámicas que son graves, que son de ambos lados, pero ¿a qué me refiero con asimetría? Uno de los dos es extranjero, no maneja el idioma y eso produce una barrera. Uno de los dos tiene un grupo grande de amigos, el otro no, el otro se enfrenta solo a la situación. Uno es simplemente muy popular, el otro está más bien excluido.
Uno es más talentoso en algo y el otro es en otra cosa.
Sí, uno es muy bueno en el mundo digital y el otro no, entonces la barrera digital genera, bueno, son miles de motivos que pueden generar una asimetría, pero finalmente no es una agresión de lado y lado, sino que es de un solo lado,
claro.
Y eso es parte del bullying. ¿Y qué es lo que pasa? Es que nosotros nos enfocamos solamente en el bullying, pero hay un montón de situaciones particulares de uno solo momento que van generando un cierto clima, ciertas consecuencias, ciertos dolores, y que efectivamente son importantes en el momento de trabajar en el colegio. Bueno, pero ¿qué hacemos finalmente con papás, con mamás, con profesores? Le enseñamos a detectarlo, qué hay que mirar.
¿Qué hay que mirar?
Te
hago la pregunta.
Obvio,
¿qué hay
te
que
respondo
mirar?
A esa pregunta, es importante. Hay que mirar cambios, y cambios que pueden ser, la mayoría son conductuales. Por ejemplo, un estudiante que tenía un grupo de amigos instaurado, deja de hablarte de ellos, que tenía todos los viernes panorama, de repente ya no. O a veces hay algunos hay algunos como síntomas que se muestran mucho, que son desde lo psicológico, pero que le duele la guata antes de ir al colegio. Tu hijo cuando hablaba normalmente a la hora del almuerzo, en la hora de la comida, con total naturalidad, y ahora lo ves más callado. Son cambios en el comportamiento, en la conducta, tanto a nivel personal como social, los que te empiezan a mostrar que algo le está pasando. No necesariamente te muestran la agresión, pero te muestran que hay que investigar.
Claro.
Y eso es a lo que hay que estar atento. Pero te diría que el mecanismo para detectar, lejos más eficiente y más importante, es tener un canal de comunicación abierto en la casa antes de que ocurra la agresión. Estar acostumbrados en la casa a tener un momento de encuentro, a conversar sobre el día, a que no solamente el hijo responda preguntas de cómo te fue, bien, que aprendiste algo, nada, porque esas son las respuestas promedio de los niños, que son normales. Más allá de esa conversación, el diálogo es más fluido en el momento en el que el papá también le cuenta de su día, la mamá le cuenta de sus desafíos y de sus amigos, y él así va entrando en una dinámica en donde estamos todos acostumbrados a relatar nuestro día y las circunstancias que pasan. Es ahí en donde yo puedo generar conversaciones abiertas, en donde puedo detectar cosas que van pasando antes de que exploten. Una vez que explotan, es mucho menos probable, mucho más difícil que el niño se acerque a contarlas sin haber contado ningún contexto anterior.
Claro.
Por vergüenza, por reservado, por la razón que sea, da lo mismo.
Bueno, Volando en B busca entonces fortalecer las convivencias escolares, prevenir la violencia entre los pares, el bullying, y potenciar también los aspectos positivos de los liderazgos dentro de los estudiantes. Y ustedes, me imagino que trabajan no solamente con los jóvenes o con los niños, sino con la comunidad educativa completa.
Sí, así es.
¿Cómo se hace este trabajo?
Sí, mira, nosotros trabajamos efectivamente bajo el paraguas de la corresponsabilidad en la convivencia escolar, que significa que todos tienen un rol que cumplir para mejorar la dinámica y la convivencia en el colegio. Entonces, eso significa en la práctica que el equipo directivo tiene un rol de gestión de la convivencia escolar. La convivencia escolar es algo que se planifica y que se gestiona, y nosotros entregamos un modelo de gestión.
¿Se está viviendo así? Porque quienes hemos tenido la posibilidad de trabajar en educación hace varios años, cuando tal vez partió con un poquito más de fuerza la convivencia escolar y se incorporó dentro de los indicadores que mide el CIMSE, los factores socioemocionales, como que la convivencia escolar se tiraba para atrás, era como lo último en la cola de las preocupaciones del director, de los equipos directivos, de las unidades pedagógicas. ¿Cómo está hoy día el tema?
Creo que no está totalmente resuelto, pero sí tenemos ciertas bases legales que nos ayudan a que efectivamente sea un elemento de gestión, como la obligatoriedad, por ejemplo, de que el colegio tenga a un encargado coordinador de convivencia escolar. Eso le entrega un cierto protagonismo al tema, es un cargo que tiene que tener el colegio. Después podemos hablar si es que eso se cumple con el perfil adecuado. Bueno, en fin, obviamente hay desafíos en la implementación, pero es una buena ley como base. Y por otro lado, además, el colegio tiene, dentro de sus documentos legales y administración legal, tiene que tener un plan de gestión de la convivencia escolar, con actividades y presupuestos asociados.
Y nuestra responsabilidad como apoderados y tutores es conocer ese plan de convivencia escolar, conocer ese manual quizás de convivencia escolar, y entender también y ver si estamos de acuerdo en aquello que el colegio define como espacios complejos, espacios positivos. Los colegios tienen un manual de convivencia escolar donde van definiendo aquellas acciones o actitudes que son complejas, que son negativas, que si son reiterativas o se dan de cierta manera pueden llevar a X consecuencia. Entonces es importante para nosotros los papás y apoderados tener esa herramienta también, que es pública, que es abierta.
Totalmente, y también los protocolos. Los protocolos de convivencia, detección de casos, levantamiento de casos, también son responsabilidad, es responsabilidad del apoderado manejarlo, responsabilidad del colegio activarlo.
Correcto.
De todas maneras. Pero es importante que el apoderado lo conozca, entienda por dónde va la cosa y se una a esa activación que hace el colegio para el plan de mejora según el caso que se levantó. Esto es una alianza apoderado, profesor, y en el fondo muchas veces los papás nos preguntan, oye, ¿qué hago? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando me entero que mi hijo anda al colegio? En el colegio se coordina, de partida la información es más amplia, manejan más información, y eso es muy importante a la hora de complementar y entender el caso. Además, el colegio tiene ciertos protocolos, resguardos, manuales, etcétera, con los que es importante trabajar. Y tú te tienes que sumar a esa dinámica. Y muchas veces nos cuestionamos como, ¿y si llamo primero al papá del otro lado? Puede ser, pero coordínalo con el colegio. para poder trabajar en la dinámica del curso y entender lo que está pasando tal vez no solo a tu hijo, sino al resto, para un plan más completo. Entonces, nuestro primer aliado es el colegio. Ahora, el primer responsable de lo que hace su hijo es el papá y la mamá.
Siempre, siempre. No,
y eso
no,
nosotros somos súper categóricos cuando hablamos con los papás de los colegios.
Uno no deriva la educación de sus hijos en el colegio, sino más bien la complementa. Son espacios, instancias que se complementan.
Totalmente.
Me están preguntando ahí también, tenemos nuestro WhatsApp, ¿por qué se llama Volando en B?
Buena pregunta. Se llama Volando en B porque cuando los pájaros emigran largas distancias, se ordenan de una forma como B corta, una vez lo ve como en la playa. Y eso pasa porque naturalmente los pájaros no son capaces de andar tan largo, en el fondo de volar tan largo, si no es con este orden en donde el vuelo del de adelante le corta el aire al de atrás.
Y lo ayuda.
Lo ayuda. Entonces, tienen todo un sistema muy armonizado, muy natural para ellos, en donde si uno tiene que parar, paran todos, se van como, van turnándose el liderazgo porque el líder nadie le corta el vuelo. Entonces, se ordenan y logran una meta. Nosotros como Volando en B buscamos que el compañerismo y la cultura del colegio lleve a este nivel de relación en el que todos somos indispensables para llevar a nuestras metas, en donde nos necesitamos unos a otros, nos coordinamos y trabajamos juntos, y en un espacio así es imposible que haya maltrato.
Claro.
Cuando yo entiendo ese valor del otro, es imposible que haya maltrato, y desde ahí ese es el espíritu que queremos generar en los colegios.
Qué linda la analogía y la decisión de por qué se llama Volando en B. Estamos con Andrea Enrique, fundadora de la Fundación Volando en B, que es una fundación que trabaja con las comunidades educativas para fortalecer la convivencia escolar y con ello obviamente reducir bullying, violencia, agresiones dentro del colegio. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con Andrea.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Prepárate para una velada única con Reik. Este 14 de mayo en el Movistar Arena. Una noche llena de emociones junto a los éxitos que amas. No te quedes fuera de esta noche imperdible. Adquiere tus entradas y vive la experiencia de Reik en vivo. Produce Bizarro.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
Ya comenzó Ahorro Marzo en Cruz Verde. Aprovecha lunes y jueves Centrum Mujer 30 comprimidos 2 por 19.990 pesos y Panadol Advance 500 miligramos 48 comprimidos 2 por 10.990 pesos para socios del club. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde el 9 al 13 de abril vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76, en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena. Gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus, un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
Con BCI, marzo suena bien, porque durante todo este mes puedes ganar devoluciones de hasta 1.000.000 de pesos todos los días usando tus tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Si aún no la tienes, hazte cliente hoy y vive la experiencia, porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Planes de
de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta en nuestro último bloque, este programa de día jueves, Hoy por Hoy. Como saben, siempre le damos espacio a las fundaciones y es muy bonito ver cómo los temas se van entrelazando, así como los martes son de salud y hablamos un montón de salud mental, nos damos cuenta que hay fundaciones y mujeres como tú, Andrea, que están cambiando nuestro país y que están potenciando el rol también de la sociedad civil organizada para tomarse los temas y generar acción. Estamos con Andrea Enrique, fundadora de la Fundación Volando en B, que es una fundación que trabaja para mejorar, potenciar la convivencia escolar dentro de los colegios. Hoy día, ¿con cuántos colegios más o menos están trabajando? O con, no sé si hay números de estudiantes con los que están trabajando, impactando.
Sí, nosotros hemos trabajado con más de 120 colegios. Uh-huh. En todas las regiones. Eso significa un universo de más de 100.000 estudiantes. Y nosotros, con esos estudiantes, además, lo que hacemos es una activación bien concreta, porque nosotros les entregamos herramientas para que sean ellos quienes van cambiando y transformando la forma en la que conviven. No es solamente una intervención desde los adultos, nosotros trabajamos con equipo directivo, con profesores, con familias, con todos, pero creemos fuertemente en el rol protagónico del estudiante en la gestión de la convivencia y cómo él mismo, ella, es capaz de mejorar el trato, de ponerle un freno a lo que ve, de cambiar la dinámica. Desde ahí va la transformación.
Yo te escucho y obviamente entiendo la mirada como muy central en el estudiante, y al tiro se me vienen todos los otros como argumentos que uno escucha cuando habla de salud mental respecto de la adolescencia, o del bullying particularmente, que dicen, bueno, no sé, es una generación de cristal, todos los rompe, todos los irrita, todos los violenta, son como frágiles, y los compara, o uno se compara con la formación que fue, no sé si más rígida, más estricta, como fuese. Y yo creo que hay algo de los dos mundos. ¿Cómo ha sido para ti compatibilizar quizás esa línea argumentativa con lo que de verdad está pasando en los colegios? Que obviamente hay violencia, hay agresión. En materia de enfermedad o de salud mental, estamos viendo un aumento en las ansiedades, en los estrés, en las depresiones, en las autoagresiones, en la decisión lamentable y dolorosa del suicidio. Entonces, ¿cómo tú mezclas esos dos mundos?
Creo que es súper importante entender de dónde viene todos esos problemas que vemos hoy día en la juventud, y entender que también implican ciertos beneficios. ¿A qué me refiero? Efectivamente, podemos tener una generación que quiere todo inmediato, que maneja menos la frustración, que bueno, todos los elementos que
te decía. El tema con la autoridad.
Sí, el tema con la autoridad. Sí, el tema con la autoridad, una generación que le cuesta más el compromiso. Mira, todo eso es cierto, no lo vamos a negar. Pero también es una generación más conectada con las emociones, que entiende mejor las emociones, es más sensible. Es una generación que es capaz de poner más límites porque entiende mucho mejor lo que es el abuso, lo que es la agresión, lo que son los límites que hoy día se explicitan de una manera distinta, que era necesaria también, distinta y que era necesaria. Y efectivamente todo esto va teniendo pros y contras, pero creo que también nos enfrentamos ante una oportunidad, una generación que se relaciona distinto, que se relaciona mejor, porque es capaz de entender el mundo de la salud mental y el mundo de las relaciones con más sensibilidad. Y desde ahí creo que tenemos una oportunidad en la convivencia. Ahora, esto no significa que los estudiantes de hoy nacen sabiendo cómo convivir bien. No, nacen sabiendo lo importante que es. Se forman rápidamente lo importante que es, pero nosotros como apoderados tenemos que estar muy conscientes de nuestro rol de formar en esa convivencia.
Y yo creo que ahí hay una oportunidad en torno a las habilidades parentales para adolescentes, bueno, jóvenes que están viviendo una adolescencia tan distinta a la que nosotros vivimos. Sí. O sea, mi hijo mayor tiene 12 años y yo estoy obviamente atrasando lo más que puedo junto con el colegio el tema del acceso a las redes sociales. Pero yo no tuve redes sociales hasta, no sé, me imagino que la universidad. No recuerdo que en el colegio haya tenido acceso a redes sociales. No recuerdo haber crecido con el impacto negativo, porque tiene cosas positivas, pero el impacto negativo de la tecnología, de las redes sociales, de la inmediatez. Entonces, efectivamente, ustedes ahí cómo lo trabajan, porque hay un aumento del bullying, hay un aumento del ciberbullying, hay una mayor exposición a contenidos inadecuados. Pero eso lo provoca, como tú decías al comienzo, un par. No es un adulto que no vea esta realidad y provoca... Bueno, hay obviamente acosos que sí, pero hablando del bullying en sí mismo, son muchas veces los mismos niños, los adolescentes, los mismos pares, los que generan estos contenidos adecuados, se burlan del otro, agreden al otro, molestan al otro. ¿Cómo se maneja también eso?
Sí.
Yo me acuerdo perfecto de unos seminarios, conversatorios, en que los jóvenes a mí me decían, para nosotros es válida la opinión solamente de una persona hasta los 25 años. Todos sus profesores eran mayores de 25 años, sus papás eran mayores de 25 años, yo, por cierto, era mayor de 25 años. Entonces también hay una barrera que ellos ponen respecto de los mayores.
Sí, mira, y yo creo que voy a trabajar dos puntos. El primero es que lo que mencionas es cierto, y yo creo que también sobre el tema anterior de las diferencias generacionales, yo creo que también tenemos que validar lo que les está pasando. Es real, las cifras de salud mental son reales, el acoso, el ciberacoso están desbordados, tenemos una crisis de violencia y todos esos problemas por los que se quejan son reales. Y a eso no hay que hacerle vista gorda y no hay que encontrarlos exagerados. Es real, partiendo de esa base. Y por otro lado, ahora, ¿qué pasa con el mundo digital? ¿Cómo los acompañamos? ¿Qué hacemos? Efectivamente son los niños, las niñas, muchas veces los que agreden y los que provocan el problema. Uno, no hay que olvidar que son niños. Y mientras sea un niño, una niña, un adolescente, es el padre el responsable de eso. Entonces nuestro rol de guía, acompañamiento, educación en esa convivencia es igualita en el mundo presencial que en el mundo digital. Yo tengo que involucrarme en el mundo digital de mi hijo y eso exige ciertas cosas. Por ejemplo, tengo que estar informado y eso es un desafío porque avanza rápido,
mucho más rápido la capacidad de los adultos de
avanza demasiado rápido. O sea, los niños mismos están cambiando de un momento a otro, la aplicación que usan, la forma en la que se comunican en redes sociales avanza rápido. Y el canal de comunicación que mencionaba antes, que era muy importante tener en la casa, pasa también por normalizar las conversaciones sobre el mundo digital. Yo le pregunto a mi hijo con quién se juntó en el recreo hoy día y le pregunto con quién jugó en el juego online y normalizo ese doble mundo en el que está mi hijo. Y esa también es una forma de entrada. Y que el minuto en que sale una nueva aplicación, pedirle a tu hijo que te la explique. Y no necesariamente desde la restricción, porque hay cosas que requieren restricción de todas maneras. No digo que no haya disciplina en esto. Pero sí creo también que puede haber una curiosidad y un entretenimiento en conjunto en el mundo digital que ayuda a padre y a hijo a conectar a tiempo real. No como estar persiguiendo el movimiento digital de mi hijo, sino que de repente ir entrando juntos. Y es un desafío personal importante a nivel apoderado porque es un mundo distinto al nuestro.
Bueno, es un desafío permanente la crianza y un poco cómo sobrevivir quizás al boom de las redes sociales en las edades más tempranas, como también los adultos, quienes somos padres, quienes estamos formando, los tutores, muchas veces son abuelos que están criando por distintas razones. Imagínate, ahí la brecha es mucho mayor respecto de un padre y una madre. Es obviamente las recomendaciones de las habilidades parentales. Hablábamos en la pausa de esta serie que está haciendo un boom, que es Adolescencia. Yo la terminé de ver ayer con mi marido. Es una serie de 4 capítulos y es realmente impactante como uno dice, chuta, estoy llegando a tiempo, lo estoy haciendo bien. Preguntas que probablemente los papás han hecho toda la vida y que hoy día, creo yo, necesitamos muchas más habilidades parentales y fundaciones o espacios que ofrezcan estas habilidades y que nos ayuden a decir, no puedes normalizar esto. En ese sentido, ustedes sí entregan algunas guías de cómo tal vez sobrevivir a este boom de las redes sociales y las has hablado un poco, educar sobre el uso responsable. ¿Cómo manejan eso?
¿Te refieres a guías desde el mundo de los apoderados o desde
ambos,
el mundo como de
ambos,
los profesores?
Por ejemplo, ¿cuáles son esas líneas que debiéramos saber para convivir con esto que es una realidad, que son las redes sociales y que se exponen tempranamente a ellas?
Mira, yo creo que efectivamente hay un punto importante que hemos estado hablando todo el rato, que es la apertura al diálogo en el tema y que uh-huh. tiene que ver mucho con cómo yo soy capaz de aceptar y entender con naturalidad que esto está en mi vida y tengo que educar tal cual en eso como educo en comer bien. O sea, como que es parte de nuestro trabajo hoy día. Y creo que a veces nos demoramos mucho en aceptar eso en plenitud. Es que lo digital es hoy día parte de los desafíos múltiples de mi hijo y de mi educación uh-huh. con él. Eso creo que es importante. Un segundo tema pasa por la información, por manejar el mayor detalle posible en qué está mi hijo, y no necesariamente a través de él. Es normal que un adolescente no me cuente todo lo que hace. O sea,
conocer regular con quién expectativa. Se junta, conocer a esa familia.
Sí. Todo eso es importante. Juntémonos entre apoderados, mm. coordinémonos entre apoderados y contémonos los que sabemos de las aplicaciones que están usando entre nosotros. Vayamos a internet a averiguar qué usan también.
Y ahí tratemos de no juzgar, porque de repente los sí. apoderados, los adultos también somos buenos para juzgar. Es que tú lo dejas ahí, esto es que mira que
o está. Sea, sí. Y ahí yo te iba a decir el tercer punto. Actuar en comunidad, en la que yo soy una fiel convencida de que la crianza es en tribu, es en comunidad, y el primer espacio de comunidad que tenemos para esto es el colegio. Y es muy distinto si yo hago todo solo versus si busco ayuda en el resto de los apoderados del curso.
Tomar decisiones en conjunto, que tu hijo sí. no sea el único que no tiene autorización para.
Es mucho tomar, más llevadero el momento obvio, en que es coordinado.
Nos tenemos que ayudar.
Alinearse al colegio, soy parte de esa comunidad escolar, no soy un enemigo. Tenemos relaciones muy quebradas entre apoderados y colegio, es importante volver
eso
a unirnos.
Sí, Andrea, se nos pasó ya casi 40 minutos, qué rápido. Andrea Enrique, fundadora de Volando en B. Para todos quienes nos están escuchando, ¿dónde pueden encontrar más información de la fundación? Tanto los colegios que quieran ser parte de la red o quizás los apoderados que se lo quieran presentar a los mismos colegios.
En Instagram nos llamamos @volandoenb, B corta, y en la página web nos pueden encontrar volandoenb.cl. Respondemos rápidamente cualquier solicitud.
Muchas gracias por acompañarnos este jueves. Gracias por toda la conversación que tuvimos, un tema sumamente interesante que no se agota, que podríamos estar programas y programas hablando de esto. Que tengas una muy buena tarde. Y a ustedes quienes nos están escuchando, también desearles una buena tarde de jueves. Nos vemos mañana en el último capítulo de este capítulo. Me da por capítulo, como que fuera una teleserie esto. El último programa de esta semana de Hoy por Hoy. Que tengan una buena tarde.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Una presentación de Llega Nile Rodgers Antigua a Chile el 18 de mayo en el Gran Arena Monticello. Producción Catalina Aristía.